Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar comentando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos esta programación como siempre, como comienzan los cristianos las obras, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que mande una doble fusión del Espíritu Santo, que venga sobre los que producimos y los que escuchan este programa. Ven, oh Señor y Dador de vida, inúndanos con el fuego de tu amor. Abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento, nuestro espíritu, al poder de tu palabra y que ésta se transforme en nosotros, en vida, para poder construir el reino de Dios. Oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Bienvenido, Jorge.
¿Cómo estás, Frank?
Todo bien, siempre. Victoria siempre, como los hijos de Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, sobre todo los hermanos que nos escuchan en la cárcel. Uh-huh. Los que nos escuchan también en Cuba, que es otra cárcel más grande. Los que nos escuchan en el mundo entero, en lugares que nosotros muchas veces ni siquiera nos imaginamos. La paz de Cristo para todos ustedes. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Uh-huh. La semana pasada dijimos que los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes infundidas por Dios, que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Son disposiciones, son inclinaciones, pero no nuestras, sino que nos da Dios, y nos hace a nosotros dócil. Uh-huh. Dócil, la docilidad podemos decir que es obediente, abrirte a la obediencia, de seguir al Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia, los menciona en el punto 1831, que los siete dones del Espíritu, que son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Dijimos la semana pasada que dice el Catecismo en el punto 1831, que estos dones pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Recuerda que dijimos que eso dice el profeta Isaías hablando de Mesías, el Espíritu de Dios está sobre mi espíritu, de inteligencia, son espíritus propios del Mesías, que nosotros lo adquirimos, ¿por medio de qué?
Del bautismo.
Del bautismo nosotros uh-huh. lo adquirimos. Como siempre decimos, lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Esos dones son naturales de Dios, pero nosotros lo adquirimos a través de la gracia en el bautismo. También decíamos que los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en la potencia del alma. O sea, mírate que me encanta esa palabra, hábitos sobrenaturales. Así como uno coge malos hábitos, ajá, naturales, y hay veces que son tan difíciles de quitar los malos hábitos, los dones son hábitos de arriba, hábitos del cielo, hábitos de las cosas que son sobrenaturales. Y mírate que dice, que a mí me encanta esa frase, que Dios infunde en la potencia del alma. O sea, no te la da la inteligencia, no te la da superficialmente, te la da en la potencia, en lo profundo del alma, donde están todas tus emociones, tu espíritu, tu inteligencia, absolutamente todo. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos que la diferencia, que se parece mucho a los dones, a los carismas? Uh-huh. La diferencia, tenemos que tener siempre claro eso, que los carismas para usarlo con los demás y los dones son para nuestra perfección.
Así es.
Pues el carisma, si tú no lo usas, en los demás lo pierdes. Y los dones, pero los dones no, los dones siempre, desde el bautismo nosotros los tenemos.
Uh-huh. Ahora, lo que la gente siempre pregunta, ¿no? Si nosotros hemos recibido los dones en el bautismo, ¿cómo es que podemos descubrirlos, o sea, o encontrarlos, ¿no? Para poder desarrollarlos, mejor dicho.
Sí, eso es muy buena. Esa es muy buena pregunta. Yo, imagínate, tendría que responder esa pregunta desde el punto de vista carismático, que es el de la única forma que yo he conocido los dones del Espíritu. No tengo otra experiencia. Por eso yo diría que lo que muchas veces te ayuda a descubrir los dones para poder vivir los dones es el retiro de vida en el Espíritu. Que siempre le he dicho a los hermanos que tú no tienes que ser carismático para pasar ese retiro. Tú puedes pasar ese retiro y seguir siendo, perteneciendo al ministerio que tú desees. O sea, ese retiro no es una iniciación a pertenecer al ministerio de la renovación carismática. Es una iniciación a que tu espíritu se abra a los dones. Te explican los dones, te explican los carismas. Y después como comunidad se ora pidiendo la efusión del Espíritu Santo. Y eso es lo que te abre el espíritu a entender y conocer los dones que ya tienes. Es como yo he explicado aquí en el grupo muchas veces, que sé yo, este Van Damme, como se llame, o como se llama que ahora está gordo, este Arnold Schwarzenegger, ajá, cuando era Mr. Universo, no sé por qué ahora no conozco los fuertes de ahora, o sea, de Rock, ese que se faja, le da, que son unas montañas de músculo, esa persona tiene los mismos músculos que tú y yo. Uh-huh. No tienen ninguno adicionales.
Son los que más desarrollados.
Exactamente. Porque ellos se les notan más porque los trabajan, los tienen desarrollados. Porque a nosotros nos notan menos porque no los trabajamos. Y así son los dones del Espíritu. A una persona se les nota más porque los trabajan. Uh-huh. Porque saben que los tienen y saben para qué son y los usan. Otra persona ni sabe que los tienen y pues entonces no los usan. Santa Teresa tuvo esta efusión de los dones recitando la secuencia del Espíritu Santo de la misa de Pentecostés, que se lo aconsejó San Francisco de Borja, nada más y nada menos. Y ella, recitando con piedad la secuencia de Pentecostés, recibió la efusión del Espíritu. Pero, te dije, la experiencia que tengo yo es a través de los seminarios de vida en el Espíritu, que siempre se los recomiendo a la que todo católico debió pasarlo en algún momento de su vida. Pero los dones perfeccionan las virtudes que tú tienes. Como dijimos la semana pasada, todos tenemos virtudes, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que las virtudes son producto de mi esfuerzo propio. Y los dones es un regalo de Dios. Pero si tú eres una persona virtuosa, y tú has trabajado en virtudes, vamos a ver después cuando vamos los dones, uh-huh, tú has trabajado en esas virtudes, los dones las perfeccionan, las elevan. O sea, que esa sería una persona verdaderamente que está muy, muy subida, como decía San Pablo, en cuanto a la cercanía de Dios. Este movimiento divino en los dones que nos da el Espíritu Santo inhabita el alma, rige y gobierna inmediatamente nuestra vida espiritual. La Beata Isabel de la Trinidad, que yo les recomiendo a todo el mundo que lea los escritos de la Beata Isabel de la Trinidad, una monja carmelita contemporánea con Santa Teresita, uh-huh, a finales del siglo XIX, que murió de 26 años. Esta muchacha escribió un libro sobre la inhabitación de la Trinidad, cómo la Trinidad viene y no solo está contigo, sino que habita.
Mora en nosotros.
Mora dentro, en lo profundo de nosotros. Y eso es lo que dice este párrafo que les leí, que es este movimiento de Dios inhabita el alma. No es algo que pase y viene y se va, no, que viene y se queda. Lo que decía San Pablo o Isaías, puso su tienda entre nosotros. Dice que rige, gobierna inmediatamente nuestra vida sobrenatural. Desde que tú tienes esta plenitud de los dones, ya estás rigiendo tu vida sobrenatural, tanto en la oración como en la percepción de las cosas divinas. Ya continuamente, ya lo tienes de momento, ¿no? No es algo que tú tienes que ir perfeccionando. La interpretación unánime de los padres de la Iglesia y la enseñanza de la Iglesia basándose en el texto de Isaías, pues enumera siete dones del Espíritu. El primer don es el don de sabiduría. ¿Te acuerdas? Carisma de sabiduría. Pero sí. El carisma de sabiduría era enfocado a los demás, uh-huh, a la construcción del reino. Ahora este don de sabiduría es para mí personal. ¿Y qué cosa es el don de sabiduría? Gusto para lo espiritual. Uno piensa que el don de sabiduría puede ser entender la Biblia o
la liturgia.
No. Sabes que Dios es llamado en las escrituras la sabiduría, uh-huh, la Hagia Sophia, la santa sabiduría. Eso, Sofía, eso es lo que hay que decir. Sofía quiere decir sabiduría. Y no es el nombre de una doña, es el nombre que la Escritura le da a Cristo. Uh-huh. La santa sabiduría. El don de sabiduría nos da la capacidad de juzgar las cosas según Dios. El acto de sabiduría, el don de sabiduría no solo te da gusto para las cosas espirituales. Tú sabes que tienes que ya ese don está actuando en ti, o tú lo estás activando, este don del Espíritu Santo que tú tienes en ti, cuando tú antes eres indiferente a las cosas espirituales. Y ahora todas las cosas espirituales te empiezan a gustar. Uh-huh. Y te empiezan, y tú estarías, hace 10 años te dice que si tú vas a estar, qué sé yo, una noche delante del Santísimo, te hubiera dicho que tú estás loco, ¿qué ibas a hacer ahí? Ahora tú de verdad que deseas ir a... Disfruta. No solo que deseas, sino que disfruta. Eso es el don de sabiduría. Te da la medida de juzgar, según la, no juzgar, hacer juicio sobre las personas, sino hacer juicio ante situaciones, según la medida de Dios. Fíjate que sabiduría es el primero tanto de los carismas como de los dones. Es el primero y el mayor de los siete... Dones es la sabiduría. Su santidad, el Beato Juan Pablo II, en la catequesis sobre el credo, que dio en septiembre del 89, decía, la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto. Es una participación especial en ese conocimiento misterioso que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo. Un conocimiento impregnado por la caridad, gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas y prueba el gusto de ellas. Un cierto sabor de Dios, como decía Santo Tomás. Por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que vive las cosas de Dios. ¿Ves la diferencia? Uh-huh. La sabiduría para el mundo sería el que sabe las cosas de Dios. El don de sabiduría es el que conoce, el que experimenta, el que vive las cosas de Dios. No es un poder intelectual, es un movimiento del espíritu. Por eso no tiene nada que ver con sabiduría teológica ni con sabiduría escritural. Si podemos definir con una palabra, es el gusto de las cosas de Dios. El tener el gusto de las cosas de Dios... Eso te da un conocimiento nuevo. Puedes juzgar los actos y todo con la mente de Dios. Que es lo que decía San Pablo en la carta a los Corintios. Ustedes tienen que tener la mente de Cristo. Y a veces uno dice, ¿cómo tener la mente de Cristo? Tienes la mente de Cristo, tal vez del don de la sabiduría. Del don de sabiduría. Este don nos da una capacidad especial para juzgar las cosas humanas a la luz de Dios. El que tiene este don de sabiduría puede ver profundamente las realidades del mundo. Esa persona es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación, de lo que te rodea, de la familia, pero no mirándolo ya desde tus ojos, sino mirándolo desde los ojos de Dios. Uh-huh. El otro don es el don de inteligencia. Fíjate que sigue el mismo patrón de los carismas. Uh-huh. O ciencia, ¿te acuerdas?
Claro.
Este don de inteligencia es una gracia del Espíritu Santo, este sí, para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Este sí, este don de ciencia o de entendimiento o de inteligencia, que parece lo mismo que sabiduría, pero no es.
No lo es.
Es totalmente diferente. Uh-huh. Este don de inteligencia o de entendimiento sí te permite comprender perfectamente, y no solo comprender, profundizar la revelación de Dios. Por eso muchas veces todas las cosas de la Biblia, con mismos cristianos, católicos, uh-huh, que no tienen este don, vaya que lo tienen, pero que no lo usan,
no lo usan,
y tú le dices cosas de la Biblia que tú la ves clarísima y esa persona no lo ve. Uh-huh. Y te mueres explicándolo de una forma que puedan entenderlo. Y uno dice, pero ¿cómo es que yo lo veo tan fácil? Y esa persona no tiene este don de inteligencia.
¿Una manera de desarrollar este don sería con la lectio divina?
Bueno, acuérdate, Jorge, que el don tú no lo desarrollas. El don tú dejas que te use a ti. Acuérdate que el don no es algo que tú vas poco a poco creciendo, ese don. Eso es una virtud. Uh-huh. Es una virtud. El don es que ese don tú lo tienes y está ahí sin actuar. porque tú no lo sabes, nadie te lo ha dicho que está ahí. ¿No? Cuando tú le entiendes, cuando se ora, por ejemplo, para que esta efusión del Espíritu Santo te florezca, todos esos dones que recibiste, te haga un ser espiritual, todo eso, ¡pum!, sale a la superficie. Por eso es que mucha gente le pasa eso, y a mí me pasó cuando yo empecé, el Señor me llamó estas cosas, que fue en la misa que dio el Santo Padre Juan Pablo II aquí en Miami, en el año 87. El día antes no entendía nada de la Biblia, el día siguiente yo lo leí y lo entendía todo. Y no es que ahí yo me convertí inteligente, que eso es un... Es un don. Es un don. Claro que después tú tienes que estudiar, pero de momento cosas que tú no entendías las ves con una claridad. Y la persona dice, ay, mira qué tú sabes. Digo, yo no sé, esto es un don de Dios. Ese es el don de su santidad Juan Pablo II en la catequesis sobre el credo, también, en creo que fue en abril del 89, decía, la palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro. O sea, la palabra inteligencia viene de intus legere, decía el Santo Padre, penetrar, leer dentro, comprender a fondo. Dice el Santo Padre, mediante este don el Espíritu Santo que escruta las profundidades de Dios, según dice 1 Corintios 2:10, comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción del destino, del designio amoroso de Dios. Se renueva entonces la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, tras haber reconocido el resucitado en la fracción del pan, se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino explicando las Escrituras. Acuérdate que se le abrieron los ojos en un,
sí, en un instante.
En un instante. No fue que Cristo tuvo que ir explicando quién era él. En un instante se dieron cuenta de quién era Cristo, en menos de lo que cae un rayo, o sea, apaga y prende una luz. Este don de inteligencia sobrenatural se da no solo a cada uno de nosotros individualmente, sino también se da a las congregaciones, a las comunidades, a los grupos donde se invoca, a los pastores, como a los sucesores de los apóstoles. El otro don que tenemos es el don de consejo. Es el don de consejo. Y el don de consejo ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria nos impone. ¿Te acuerdas? Muy parecido al carisma de discernimiento. Uh-huh. Ilumina la conciencia en las opciones que la vida nos impone, sugiriéndonos lo que es lícito, lo que corresponde y lo que más conviene al alma.
Claro.
Ese es el don de... El consejo, que es el mismo carisma de discernimiento usado para mí. Ya con el carisma de discernimiento tú distingues lo que viene del buen y del mal espíritu en otro, o en una situación. Uh-huh. Ahora aquí tú distingues tú para ti qué es lo que viene del bien y del mal, y del mal espíritu. Y eso es lo que sucede, que me ha sucedido a mí, a muchos hermanos, que tú vas a abrir un libro que luce muy católico, muy, y desde que tú lo abres tú dices, hay algo raro en este libro. Y cuando empiezas a leer te das cuenta que es un libro de la nueva era disfrazada de catolicismo. ¿Tú me entiendes? Ese sentido que tienes de poder diferenciar qué cosa es lo bueno y lo malo en la vida diaria, diciendo, esto no corresponde que yo lo haga. Es eso que te va redarguyendo, te diciendo, no hagas esto. No, que la calle puede ser un instinto, y no es un instinto, es un don que Dios da, es el don de consejo. Santo Padre Juan Pablo II, en la catequesis, en esta misma catequesis del credo, que fue muy buena en el 89, decía, el don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, por supuesto, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene al alma. Esto ya lo decía San Buenaventura, el gran teólogo franciscano. Decía, la conciencia se convierte entonces en el ojo sano del que habla el Evangelio. En San Mateo 6, no es el contrario con el ojo que se saca porque te llevan mal, este es el ojo sano que te hace ver las cosas que vienen del Señor, que vienen de Dios, y adquiere una especie de nueva pupila, gracias a la cual es posible ver mejor qué hay que hacer en una determinada circunstancia, aunque sea la más intrincada y difícil. El cristiano, dice el Papa, ayudado por este don, penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos, especialmente los que se manifiestan en el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es una forma de vida. Es una forma de vida. Y este don de consejo, porque fíjate que este, podemos decir que este don de consejo es don de consejo de Dios para ti.
Sí.
Hay que pedir el don de, así como hay que tener don de discernimiento, hay que tener carisma de discernimiento, hay que tener don de consejo. Una persona sin don de consejo, como dijimos, un barco sin brújula. Hay que pedirlo para nosotros y sobre todo hay que pedirlo para los pastores de la iglesia, este don de consejo. Y para todos los que tienen un cargo en la iglesia, sea el que sea. El otro don es el don de fortaleza. ¿Te acuerdas que en los carismas, cuando lo vimos, pues iba muchas veces ligado a la fe?
Uh-huh.
Y que también, que fortaleza. Fortaleza es la fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza. Parece sobre redundante. Don de fortaleza, la fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza. Tú puedes ser una persona fuerte por tu trabajo moral que has hecho en ti, ¿no? Porque te has hecho tú fuerte. Pero el don de la fortaleza es un don sobrenatural que refuerza esa virtud de ser fuerte que tú puedes haberte construido en tu vida. Este don de fortaleza sirve para obrar valerosamente y para hacer valerosamente lo que Dios quiere de nosotros. Sobre todo, imagino que las personas que son llamadas a la vida religiosa y consagrada, el sacerdocio, o lo que sentían los mártires cuando proclamaban a Jesús, no importa que se le fueran a comer los leones o que los mártires que hoy el siglo pasado, que tantos mártires ha dado a la iglesia, eso que decían, no, a mí me matan, pero yo sigo confesando a Cristo.
Bueno, y los tenemos ahora en algunos países occidentales, ¿no?
Uh-huh.
Donde los están atacando.
Como no, sí, porque el Papa dijo no hace mucho que el ridículo es una forma de martirio.
Uh-huh.
Es un martirio de vida, pero el ridículo muchas veces te mata la emoción, te mata la autoestima de si no estás fuerte en la fe. Y este don de fortaleza es, dice también, nos ayuda a sobrellevar las contrariedades de la vida, para resistir las instigaciones de las pasiones internas y las presiones del ambiente. Eso es muy importante. Donde fortaleza te ayuda a resistir las pasiones internas. Que te dicen por ahí, aunque tú sabes que por ahí no puedes ir. Dice que donde fortaleza te ayuda a superar la timidez y la agresividad. Mira esto que interesante. Uh-huh. Donde fortaleza te ayuda a superar dos cosas que son antagónicas, que son el extremo, ¿no? Timidez y agresividad. El don de fortaleza te ayuda a dejar de ser tímido y el don de fortaleza te ayuda a dejar de ser agresivo. O sea que en uno empuja y en otro doma. Decía el Santo Padre en esta catequesis sobre el credo de mayo del 89. En nuestros tiempos, muchos ensalzan la fuerza física, llegando incluso a probar las manifestaciones extremas de la violencia. En realidad, el hombre cada día experimenta la propia debilidad, especialmente en el campo espiritual y moral, cediendo a los impulsos de las pasiones internas y a presiones que sobre él ejerce el ambiente circundante. Cuando experimentamos, como Jesús en Getsemaní, la debilidad de la carne, es decir, de la naturaleza humana sometida a la enfermedad física y psíquica, tenemos que invocar al Espíritu Santo que nos dé el don de fortaleza para permanecer firmes y decididos en el camino del bien. Entonces podemos decir como San Pablo, me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque en Cristo, cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que San Pablo quiso decir. El don de fortaleza también es un don muy necesario en el día de hoy. Jorge, se nos acaba un poco el tiempo. La semana que viene pues veremos el don de ciencia también, y como don, y el don de piedad, y el don de temor de Dios. Dios. Pero yo le diría a los hermanos que las cosas del Espíritu, por mucho que uno hable, no es lo mismo que la experiencia. No, la famosa anécdota de Padre Tardif, que no sabía cómo explicarle los dones y los carismas en un retiro sacerdote que estaba dando, creo que fue en Guatemala, El Salvador, no recuerdo, y que estaba la niña de la cocinera del lugar donde estaban dando los retiros, una niña pequeña con el dedo metido en la boca. Y él le dijo, esos juegos que uno hace con los niños, le dijo, ¿a qué sabe el dedo? Dice que la niña le enseñó el dedo y le dijo, pruébalo. Y dice que él dijo, así son las cosas del Espíritu Santo. No se pueden explicar.
Hay que probarlas.
Hay que probarlas. ¿No? Y por mucho que yo les explique, nunca va a ser lo mismo con experiencia directa de la efusión del Espíritu Santo, que es algo totalmente válido y aprobado por la Iglesia. Y yo creo que por mucho que expliquemos, no hay nada como la experiencia de pasar un seminario de vida en el Espíritu. Así que yo les recomendaría que si en su parroquia, en algún ministerio cercano, hay algún seminario de vida en el Espíritu que tenga la experiencia de la efusión del Espíritu al final, que se ore por la efusión del Espíritu, que lo pasen. No tienen que hacerse carismáticos, pueden seguir siendo después de cursillo, de los terciarios carmelitas, pueden después seguir en su ministerio normal. Es solamente una experiencia de abrirse a los dones y carismas del Espíritu Santo. Así que yo los invito a pasar esta experiencia en este momento de la historia de la Iglesia, donde hay tantas fuerzas del mal que nos atacan. Tenemos que tener las fuerzas de Dios para poder resistir ese combate. Y yo no entiendo un ministerio que no pienso camine a la forma de Dios. Esos son los grupos en la Iglesia y las parroquias y laicos y sacerdotes que andan dando tumbo como barcos sin brújula por el mundo, porque no le faltan los dones del Espíritu Santo para la vida propia y los carismas para construir el reino de Dios. Uh-huh. Así que nada, solamente me queda pues decirle que nuestro website apologeticasiloe.com, ahí nos pueden hacer preguntas, nos pueden sugerir temas, porque cuando se acaba este tema del Espíritu Santo yo no sé de qué voy a hablar, nos pueden sugerir temas, pueden hacer preguntas, en la sección de quiénes somos nos pueden contactar. Así que como siempre, porque el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga sobre la roca, y aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.